y bueno, con esta noticia también, ¿no? De estas maniobras fraudulentas que en este caso lo hacen a través de lo que tiene que ver la tecnología, la computación, estas estafas, ¿no? Que han sido víctimas un par de jóvenes porque les prometían que los iban a inscribir, digamos, en programas sociales. Así como este caso, hay muchos otros. Hay estafas a jubilados, hay estafas que por ahí te llaman y te inventan o te mandan mails. Bueno, para explicarnos un poquito acerca y hablar acerca de este tema que tiene que ver con las estafas y los delitos informáticos, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Mario Scrimini, que es especialista en ciberseguridad. Bueno, ingeniero Scrimini, buenos días. Luciana lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luciana. Buenos días, amigo de la radio, ¿qué tal?
Bueno, un gusto tenerlo con nosotros, Mario, para hablar un poquito acerca de esto que tiene que ver con los delitos informáticos, que cada día se conocen más, que cada día se ven más, se van registrando como más casos acerca de esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que con esto de la cuarentena y la pandemia, a ver, nos hemos volcado, digamos, a trabajar en las redes, en el Internet, en más de un 150%. Bueno, ha sido propicio, digo esto, para los ciberdelincuentes, cibercriminales, poder cazar, digo, a los incautos que por ahí ponen mucha confianza. Y bueno, nosotros siempre venimos previniendo y dando consejos, porque un módulo operante que está saliendo ahora para la fiesta navideña, para la compra a través de el comercio o online, digamos, es el phishing, que es, digamos, el phishing, que es un método donde ellos se hacen pasar por otra persona, por otra empresa o por un banco, hasta inclusive hemos detectado que hacen páginas iguales a los bancos y hacen como que persona, digo, y les piden todos los datos sensibles, que serían, bueno, los datos sensibles y sobre todo los bancarios, que eso es lo más importante, no dar número de tarjeta, los códigos, los tokens. Entonces, en este sentido, nosotros siempre decimos a las personas, a los que van a hacer las compras, que se fijen bien, que no se desesperen, por favor. Primero, que vayan buscando qué es lo que van a comprar, en dónde, cómo, y siempre hay algunas páginas muy seguras, como, bueno, ya no puedo decir Mercado Libre, porque acaban de hackear la página de Mercado Libre en algunos casos, y bueno, han hecho compras hackeando lo que es el home banking. Entonces, está todo virulento dentro de las redes. Lo que, claro, hay que hacer para hacer una compra, fundamentalmente tratar de comunicarse con la casa que me va a vender el producto y pactar que cuándo va a ser el envío, cómo lo voy a pagar. Eso es fundamental, porque si yo no me comunico con nadie previo a la compra, es muy probable que sea una ciberestafa.
Bien, sabemos esto, ¿no? De las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, el fraude con los cheques. Por ahí uno es muy confiado, el santiagueño también es muy confiado, ¿no? Particularmente por ahí, o por ahí estamos en los cajeros y uno ve que está algún adulto mayor que le pide al de al lado o al que le sigue que lo ayude con la... Son todas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que enseñarles también a que ya no hay que confiar, a que no hay que tener, digamos, esa seguridad del que está al lado te va a ayudar, porque no sabemos, claro, quién es.
Claro, Luciana, lo que pasa es que, a ver, Por una cuestión de fuerza mayor, hemos tenido que largar a la gente, se ha tenido, digo, que mandar a la gente todo al cajero automático, pero no se la ha preparado, no se ha difundido, no se ha preparado a la gente mayor, sobre todo, que ni siquiera en algunos casos tiene celular. Yo he tenido muchísimos casos con robo de tarjeta de esta gente mayor, con robo del IFE, con robo de la jubilación. Entonces, lo que se ha decidido desde el gobierno, bueno, poner gente que asista a esta gente mayor, con conocimiento para que no sean tan ciberestafados, digamos.
Claro.
Pero lo mismo por ahí caen, digo, desde la casa, de un teléfono, de un celular. Entonces, lo que recomendamos es, primero, que los organismos oficiales, llámese ANSES, PAMI o bancos, no llaman directamente ni mandan un correo electrónico. Hay una manera de que se comunican directamente con un teléfono, dejan eso el teléfono para que el usuario llame y ahí recién puede uno reconocer de que está hablando con la entidad oficial. Pero ya se ha cansado de decir el ANSES, el PAMI, no enviamos ni pedimos ninguna información. Entonces, por ahí estos ciberdelincuentes lo hacen trasladar a los mayores: mire, le vamos a adelantar su jubilación, su IFE, su plan, lléguese al cajero automático, denos su código, nosotros le vamos a depositar y le terminan robando todo lo que tienen los pobres, esta pobre gente, más aún de lo que iban a cobrar, también se lo sustraen y bueno, y quedan sin nada.
Claro.
Así que nosotros venimos previniendo por todos lados del gobierno que no tenemos otra situación para hacer. Además están virulentas las redes y los sistemas, como han sido de manera forzada a trabajar, también están algunos vulnerables y se lo van parchando a medida que se pueda. Mira, hace poco se ha detectado 17 vulnerabilidades, por ejemplo, en el sistema operativo de Windows. Windows, el sistema operativo, digamos, entre comillas, el oficial que trabaja en todas las redes de las computadoras y todo.
Sí.
Entonces, si hay 17 vulnerabilidades ahí, ¿qué podemos esperar de lo que nos pueda llegar a pasar, digamos?
Seguro. Ahora, ¿a dónde se puede denunciar, por ejemplo, un delito informático?
No, bueno,
o nosotros... nos pasa algo y a dónde tiene que recurrir la gente.
Claro, mira, nosotros desde el gobierno, con el gobernador hemos estado trabajando hasta antes de la pandemia para hacer un centro de recepción y de guía que se llama un CECIR, que están en todas las provincias. Nosotros estaríamos en la red nacional también, pero no lo hemos podido todavía configurar y ahí deberían, digo la gente, nosotros deberíamos recibir toda la estafa, dar consejos, todo. No lo hemos podido todavía lograr configurarlo. Pero en una primera instancia, bueno, comunicarse con delito económico para dejar delito económico de la policía, para dejar la denuncia ahí. Bueno, y a partir de ahí, si quieren, se comunican con nosotros. No tengo ningún problema yo. Ahí tenemos la página web, todavía no está, pero tengo el Facebook, tengo mi celular para que más o menos oriente a la gente.
Sí.
Pero algo así oficial, la gente se va para el derecho al consumidor, el derecho al consumidor me habla a mí, yo lo hablo al delito económico. Y estamos dando vueltas y, digamos, girando, y no podemos salir, digo, de ese entorno, de ese feedback.
Claro.
Lo ideal sería que podamos dar respuesta a la gente, pero bueno, estamos trabajando para eso, y lo primero que debe hacer la gente es ir, digo, a delito económico, hablar con la entidad también, que también es bastante complejo para que tengan la información. Así que lo mejor es prevenir y tratar de no caer en las trampas de estos ciberdelincuentes.
Claro.
O sea, ver bien con quién estamos hablando, ver bien a quién le estamos pagando con una tarjeta, en lo posible que no sea tarjeta de crédito. Pero bueno, hasta las entidades bancarias hace un mes, dos meses, salieron a alertar a la gente diciendo, bajamos todas nuestras páginas web para que ustedes no crean que somos nosotros, porque realmente ha habido muchas denuncias, muchas ciberestafas en el banco, y para los bancos es todo un problema, para las entidades financieras después tratar toda esta información.
Exacto. Así que, bueno. A más allá también, obviamente, del mal momento que uno pasa, ¿no? Porque te sientes verdaderamente violentado, que te han robado tu dinero, te han sacado tus claves, o sea, te sientes como despojado absolutamente de todo. Por eso es, digamos, útil lo que usted recomienda, ¿no? Esto de prevenir, de tener cuidado, de no creer absolutamente nada de lo que te dicen, y sobre todo ahora que hay tanto movimiento de dinero en la calle, Mario, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, primero prevenir viendo, haciendo, digo, un ejercicio de ver con quién hablo, qué hago, preguntar, no tiene miedo de preguntar. Y segundo, en lo posible también recomendamos poner un antivirus en el dispositivo, ya sea el celular que más usamos, o una tablet para que también se usa, o la el antivirus no nos va a cubrir el 100%, pero por lo menos va a prevenir aquellos mensajes y páginas que son sospechoso y trucho, lo va a prevenir, lo va a detectar.
Eso vengo observando, porque me parece que eso está funcionando, porque por ahí te llaman por teléfono, te aparece el número y te dice entre paréntesis caso posible de estafa. Se ve que es un número que ya ha sido denunciado, se lo toma, se lo registra como un número de estafa, entonces al sonarte tu teléfono ya te avisa.
Bueno, sí, lo que pasa es que estamos trabajando todo en conjunto, también las líneas telefónicas, también el Google, todas aquellas aplicaciones, también las redes sociales están trabajando en esto, pero no se da abasto porque los ciberestafadores y cibercriminales están 24 horas, 24/7, todos los días ellos atacando, y bueno, cuando lo pillan a uno vulnerable,
claro,
hacen una ingeniería social, digo, muy... muy, 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 muy especial, y bueno, termina cayendo la gente.
Seguro.
Por eso, lo recomendable, yo digo, fijarse bien, y si sospecha, bueno, preguntar. Nosotros estamos para eso, estamos continuamente avanzando en esto y viendo cuáles son los modus operandi, los métodos que están ellos utilizando, y podemos, bueno, detectarlo y sí advertir a la comunidad y a la gente.
Seguro. Mario, gracias por esta comunicación telefónica y bueno, por todas las recomendaciones.
Bueno, gracias a usted y estoy siempre, digo, atento a cuando ustedes quieran, porque no me canso de decir que la única manera es de transmitir, de hablar con la gente, de hacer la difusión para prevenir toda esta ciberestafa.
Seguro que sí. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.